Buenas tardes. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para no judíos. Y estamos estudiando, perdón, la mitzvah de asesinato, que tiene varias ramificaciones, como mencioné muchísimas veces. Son siete preceptos, es verdad, uno de los cuales es no asesinar, pero, como dice el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, esos preceptos tienen derivados, tienen cuestiones que vamos a ver, como vamos a estudiar hoy ampliamente, no son directamente el asunto, pero de vuelta se derivan del tema de asesinato en este caso, que es lo que estamos estudiando, y son parte del mensaje que el judaísmo tiene para el no judío. O sea, parte del desarrollo personal y nuestro acercamiento a Dios y nuestra relación con Dios pasa por no solamente no matar gente, que es relativamente fácil, a veces uno tiene vecinos que es mejor matarlo que otra cosa. No, es mentira. No, no, es un chiste malo. Lo que quiero decir es, no es solamente no matar y no robar, hay muchísimo, muchísimo más, sin lugar a dudas. La clase de hoy es en mérito por los éxitos y las bendiciones para Guadalupe, hija de Manuel, para salud y protección del cielo, para el embarazo de Yael y Iracema, la hija de Francisco, para el éxito de Anagali Contreras y su familia, Cindy Contreras y familia, y en agradecimiento de Alba, que su hijo Luis, hijo de José, ya está bien, Baruch Hashem, que siempre tengamos buenas noticias, que siempre podamos reportar alegrías. Muy bien, vamos. Estamos con el asesinato. Esto es un mini, 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 minúsculo resumen de lo que ya vimos en la clase pasada para entrar, digamos, en el tema y avanzar con otras cosas. Dijimos que hay una prohibición concreta de no matar gente, la Torá lo dice claramente, igualmente, como ya mencioné muchísimas veces, en los preceptos de Bnei Noaj, no los aprendemos necesariamente de versículos puntuales que digan que tenemos que hacer esto o lo otro, como los preceptos de los judíos, sino que son una tradición, nuestros sabios recibieron la tradición de que Dios indicó estos preceptos para los no judíos. Uno de ellos es el asesinato. Ahora bien, junto con el asesinato, parte de esta idea, está el asunto de no causar daños. Que uno no debe causarle daños ni a la propiedad de otro. En realidad, existe una estoy lo mismo, una mitzvah para el pueblo de Israel, en daños a la propiedad de uno mismo, no sé cómo se dice, la propiedad propia, la de uno mismo, uno tampoco debe causarle daños. Hay una mitzvah que se llama Baltashkis, no desperdiciar, no destruir por destruir, por supuesto se puede destruir para un beneficio, como expliqué en la clase pasada también, respecto de los médicos, que hay que cortar un pedazo de carne para curar, y bueno, pero lo estás cortando, sí, pero lo estoy curando. Entonces, eso sí está permitido y no hay ningún problema, pero acá estamos hablando de causar daños. Por el hecho de causar daño, sin lugar a dudas. Y está mal. Eso es lo que quise decir, sin lugar a dudas, está mal. Ahora bien, la clase de hoy, vamos a estudiar que esto no se resume, o no se remite, perdón, no se remite solamente a daños físicos, sino que tampoco se puede causarle otros daños, llamémoslos, entre comillas, espirituales. Por ejemplo, asustar a una persona, tal chico. No sé, uno está caminando por la calle, te ¡buh! Le sale ¡ay! Bueno, eso es parte de un daño también. Y si bien no es un asesinato, así como, ¿por qué una cosa es derivada de la otra? Así como el asesinato, lo que significa es quitarle al otro la vida, o sea, hacerle un daño al otro, cuando uno genera un daño en el otro, que no representa quitarle la vida, porque al fin y al cabo es un daño y no le quitaste la vida, no lo mataste. Pero una cosa se deriva de la otra. Una prohibición se deriva de la otra prohibición. No se puede avergonzar a una persona, como vamos a estudiar en un minutito, no se puede hacer sufrir a una persona, incluso si solamente se tratase de decirle algo que lo molesta. Lo llamás, por ejemplo, como vamos a ver un ratito, lo llamás con un apodo que le molesta. ¡Hey, gordo! ¿Cómo andás? No, no me gusta que me digan gordo. ¡Hey, pero vos sos gordo! No pasa nada. Todo el mundo te dice gordo. ¡Hey, gordo! ¿Cómo andás? Eso es un daño. Eso es un daño. Así que es algo que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Nuestros sabios explican, y esto lo aprendemos de una historia de Moshe Rabbeinu en la Torá, cuando Moshe fue a sacar al pueblo Israel de Egipto, que estaba el famoso egipcio ahí que estaba golpeando a un yehudí, Moshe lo mató y lo enterró en la arena, y al otro día Moshe salió de vuelta a ver qué estaban haciendo sus hermanos y encontró a uno que estaba levantándole la mano al otro. Te voy a pegar. No le pegó. Entonces Moshe le preguntó, ¿Lama sakei reyaja? ¿Por qué vas a pegarle? No le pegó. ¿Por qué vas a pegarle a tu prójimo? Y ahí el otro le dijo, ¿y vos quién sos? ¿Quién te pensás que sos? ¿Sos mi juez? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí la historia sigue, no importa ahora la historia entera, hoy no vamos a contar esa historia. Pero lo que quiero decir es, incluso levantarle la mano uno al otro, esto ya lo la Torá ya lo considera un malvado. El hecho solamente de levantar la mano, ya te transforma en un malvado. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy son una serie de daños que están prohibidos hacer, son derivados del asesinato, y de vuelta, no son daños físicos. Eso obvio que está prohibidísimo. Son daños espirituales, que ni siquiera se hacen con la mano, puede ser con las palabras. Vamos a ver, daño con palabras. Si uno se preguntase, bueno, ¿cuál es el versículo en la Torá que te enseña que está prohibido hacer daños a otro con palabras? En la práctica no hay un versículo que indique esto, sino que es una prohibición racional. Y nuestros sabios explican, acá están las fuentes para los que los quieran ver, la introducción al Talmud, del Nissin Goen, el Ramban, Nachmanides también habla de esto. Todos los preceptos racionales, que ahora voy a explicar qué significa un precepto racional, todos los preceptos racionales se aplican a Bnei Noach aunque no estén escritos. Como quien dice, y estas son mis palabras, no las vi escritas así, como cuestiones implícitas en la sociedad. ¿Qué significan cuestiones implícitas en la sociedad? Quiere decir, todo aquello, todo comportamiento que lleve a tener una sociedad establecida, moral, ética, correcta, ese tipo de comportamientos, a pesar de que no están escritos en un versículo determinado, aún así son comportamientos obligatorios. Esta es la novedad de lo que traen estas fuentes. Son comportamientos obligatorios para no judíos. Por supuesto que para judíos también, está bien, pero no es una clase para judíos esta. No piensen que estoy hablando de cosas que el judío puede hacer cualquier tontería y el no judío no. No. El judío también está obligado en estos comportamientos. Pero hoy es una clase para no judíos y para extender esta cuestión al no judío también. Todo lo que es racional, repito, la definición de racional es que es bueno para la sociedad, es correcto, lleva a la paz entre las personas, etc. El Ben Noach está obligado. Está obligado a cumplirlo. Entonces, en este sentido, daño con palabras. Como dijimos antes, el ejemplo sencillo que yo traje. A un tipo que, bueno, ponerle que sea gordo o no sea gordo, no me interesa, pero la gente le dice gordo. ¡Ey, gordo, para acá! ¡Ey, gordo, para allá! Y a él no le gusta que le digan gordo. Eso es un daño que es una cuestión racional, perdón, racional, que nuestros sabios dicen se aplica también a Bnei Noach. Está prohibido llamarlo gordo, porque no le gusta. Ahora, si no le importa, qué gordo, no es gordo, decime como quieras, ok, entonces no hay ningún problema decirle gordo. Y solamente un ejemplo, por favor no malinterpreten, solamente un ejemplo. Una persona que no le gusta que le digan gordo, y la gente le dice gordo igual. Bueno, está prohibido. Por la Torá está prohibido. Nuestros sabios traen un versículo, Mishlei, ahí está la fuente, que Haim Umaves Beyad Loshon, tanto vida como muerte en las manos de la lengua. La lengua es muy poderosa y por eso es que este tema, digamos, de los daños que uno hace con su propia lengua, como vamos a estudiar, Loshon Hara, mala lengua, difamar, bueno, todo esto lo vamos a estudiar hoy, Dios mediante. Todos estos daños, al fin y al cabo, tienen que ver con la palabra, tienen que ver con la lengua y tienen que ver con algo racional. A una persona que no le gusta que lo llamen de una manera, ¿por qué lo llamás de esa manera? ¿Por qué lo llamás de esa manera? No va a ayudar en nada. Y simplemente para extender esto un paso más, que me parece extremadamente importante, y un poquitito de esto vamos a hablarlo más adelante, cuando yo escribí acá el efecto de las palabras, etc. respecto de eso, si uno lo llama a su hijo un tonto, entonces el chico va a crecer pensando que es un tonto. No, tonto, ¿qué haces? ¿Pero cómo puede ser tan tonto? Y un día va a ser una tontería, en serio, una gran tontería. Y cuando le preguntes, ¿por qué hiciste esto? Te va a decir, porque toda mi vida me dijiste que soy un tonto. Entonces es esta cosa que es una tontería. ¿Qué futuro tengo yo si soy un tonto? Pero tiene que tener extremo cuidado, pero muchísimo, muchísimo cuidado con lo que dice y con cómo lo dice, etc. Y como ya dije, lo repito, lo dije incluso más de una vez, esto es algo racional, esto no es algo que tiene que venir un versículo en la Torá y decir, no has de llamar a tu hijo tonto, porque cuando llamas a tu hijo tonto le hace mal. No, no necesitamos un versículo que diga eso. Hay que tener un poquitito de sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos. Para saber cómo hablar, cuándo hablar, qué decir, etc. Bien. Yo anoté acá dos historias que me parecen interesantes. Las he contado en otras situaciones, pero me parece que son historias que nos pueden ayudar un poquitito a entender la gravedad del asunto. Rabban Gamliel, estamos hablando año 100 de la era común aproximadamente. Rabban Gamliel, 100, 120, o un poquitito más también, 150. Rabban Gamliel tenía un esclavo. El esclavo se llamaba Tabi. Y no era ningún tonto. Tabi era un tipo extremadamente inteligente que Rabban Gamliel lo usaba a Tabi para darle clases, enseñanzas a sus alumnos. Y una vez Rabban Gamliel le pidió a Tabi que vaya a comprar al mercado algo muy bueno. Y Tabi pensó y pensó, qué sé yo, algo muy bueno para comer, no sé. Pensó y pensó y pensó. Y Tabi trajo una lengua, lengua de vaca. Trajo una lengua que se consideraba un manjar, no sé, hoy en día hay gente que le gusta, hay gente que no, no interesa. Era un manjar. Entonces Tabi trajo una lengua. Y cuando Tabi trajo la lengua esta, Rabban Gamliel le dijo, bueno, ahora anda a comprar al mercado algo que no sea bueno. Eso es lo que dijo Rabban Gamliel a Tabi. Y Tabi salió pensando, ¿y qué quiere mi maestro? ¿Que compre basura? ¿Que compre algo podrido? Se volvió loco mi maestro. Pensó, pensó, pensó y volvió con otra lengua. Y Rabban Gamliel, frente a los alumnos, le preguntó, Tabi, ¿te volviste loco? ¿Te pedí algo bueno? Me trajiste una lengua. ¿Te pedí algo malo? Me trajiste una lengua. Y entonces, y Tabi le contestó, mi maestro, la lengua cuando se usa bien es lo mejor que hay. Y cuando se usa mal es lo peor que hay. O sea que Tabi no era ningún tonto. Sabía muy bien lo que estaba pasando. Esto está basado en un versículo. Haim umavet beyad loshon. Vida y muerte en manos de la lengua. La lengua de cada uno de nosotros. Y por eso nuestros sabios explican algo interesante también respecto de la lengua. Que Dios le puso, es el único miembro del cuerpo, la lengua, que Dios le puso dos guardias, por así decir. Los ojos. Hay cosas que uno no tiene que mirar, pero los ojos tienen una sola guardia, los párpados. ¿Ok? Cerrar los párpados y no ves. Los oídos, no sé, agarrar las orejas, poner los dedos, pero no tienen ni siquiera guardia los oídos. Peligroso. No escuchar, es muy difícil. Pero la lengua es tan, pero tan grave que tiene los dientes y los labios. Cerrar la boca, cerrar los dientes, cerrar los labios. Dos protecciones necesita la lengua, de lo grave que es y lo peligroso que puede ser la lengua. Esta es historia número uno respecto de la gravedad de las palabras de la lengua, digamos. Respecto de las palabras que uno dice, hay otra historia famosa del Baal Shem Tov, que estoy seguro que también ya la conté en otras situaciones, pero me parece que es significativa e importante para lo que estamos estudiando. Una vez en Medjibush, donde vivía el Baal Shem Tov, un lugar en Ucrania minúsculo, había un. En la sinagoga había un tipo que estaba discutiendo con otro. Estaban discutiendo acaloradamente, fuertemente. Que sí, que no, que esto, que lo otro. Hasta que uno estaba tan, pero tan enojado que le dijo al otro, te voy a cortar al medio como un pescado. Vieron que el pescado se lo abre acá al medio y se le sacan todas las porquerías que tiene adentro, etc. Te voy a cortar como un pescado, le dijo uno al otro. Cuando el Baal Shem Tov escuchó esto, le dijo a sus estudiantes que se tomen las manos, a una especie de círculo, se tomen las manos, cierren los ojos y el Baal Shem Tov tomó las manos de los estudiantes que estaban al lado de él y cuando cerraron los ojos vieron que efectivamente uno lo estaba cortando al otro como un pescado. Y los estudiantes se asustaron, imagínense, en el medio de la sinagoga, en el medio de la discusión, qué sé yo, uno saca un cuchillo y lo corta al otro. Es un asesinato esto. Los estudiantes se asustaron muchísimo, abrieron los ojos y no, y estaban ahí discutiendo los dos. Nadie tocó a nadie, nadie mató a nadie. Y los estudiantes no entendieron. Entonces el Baal Shem Tov les dijo, las palabras que uno dice tienen efecto siempre. O concretamente, porque uno le dice al otro algo, o incluso espiritualmente hablando, también tienen un efecto. En este caso, un tipo lo estaba cortando al otro como un pescado, espiritualmente hablando. Efectivamente dijo eso y lo estaba cortando. No físicamente, no lo mató, pero espiritualmente sí. Tienen un efecto, nos guste o no nos guste. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, hay un pacto que Dios hizo con los labios, que lo que sale de ahí, de alguna u otra manera, se cumple. Materialmente hablando, espiritualmente hablando, pero se cumple. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de no causar y no generar daños con los labios, con la lengua, con la boca, en general, en general. Ejemplos de daños que uno podría generar a otros, que esto yo lo mencioné anteriormente y ahora voy a contar la historia, pero muy, muy cortito para no tomar demasiado tiempo con esto. Está prohibido avergonzar a otra persona en público. Y la historia clásica, la historia de Yehuda con Tamar, de vuelta, no voy a contar toda la historia, está ahí en Parshat Vayeshev, solamente el resumen. Yehuda la dejó embarazada a Tamar, pero Yehuda no sabía que esta era Tamar. Tamar era su nuera, que estaba casada con un hijo que murió, después se casó con otro hijo que murió, y Yehuda le dijo, anda a esperar, y qué sé yo. Bueno, no, Yehuda la dejó embarazada a Tamar, pero él no sabía que era Tamar. Cuando se reconoció el embarazo, porque empieza a crecer la panza y ahí ya nadie tiene dudas de que está embarazada, Yehuda, le contaron a Yehuda, Tamar fue infiel. Fue infiel, está embarazada. Tendría que haber estado esperando casarse con el tercer hijo de Yehuda. Es toda una historia que yo estoy recortando. Y Yehuda dijo, bueno, hay que matarla, vamos a quemarla. Fue infiel, hay que quemarla. A todo esto, cuando la estaban sacando a Tamar para llevarla a quemarla, matarla, Tamar dijo, estoy embarazada del hombre a que le pertenecen, a quien le pertenecen estos elementos. Y sacó una serie de elementos, una capa, no importa, una serie de elementos, un bastón. En lugar de decir, estoy embarazada de Yehuda, que ella lo sabía perfectamente, él no sabía, pero ella sí, ella lo único que dijo fue, estoy embarazada del hombre a quien le pertenece esto. Cuando Yehuda vio esos elementos, esos objetos que efectivamente le pertenecían a él, los reconoció y dijo, fui yo. ¿Fui yo? ¿Es verdad? Fui yo. Reconoció. Pero lo que aprendemos de esa historia, más allá de los detalles, de cómo sigue, no interesa, lo que aprendemos de esa historia es, Tamar estaba preparada, prefería morir quemada que avergonzar a Yehuda en público. Si Yehuda no reconocía, él tranquilamente podría haber dicho, estos elementos no son míos, no, no sé qué es esto, debe ser algún cualquiera que anduvo por ahí, etc. Yehuda dijo, fui yo. Él reconoció que ese es el mérito, digamos, de Yehuda, que esa es otra enseñanza que no tiene nada que ver con hoy, con la clase de hoy. Pero lo que sí tiene que ver es, Tamar no quería avergonzar a Yehuda. Y de vuelta, es una cuestión racional, no es una cuestión que uno pueda decir, aprendemos de esa historia que esto es así, y es una ley en la Torá, que eso debe ser de esa manera, etc. No, no, no nos confundamos, no aprendemos leyes, esto es algo general, que no tiene que ver específicamente con la clase de hoy, no aprendemos leyes del comportamiento de nuestros patriarcas antes de la entrega de la Torá, no. Podemos aprender comportamientos, buenas cualidades. Abraham vino, recibía invitados y los llevaba a su casa, y les daba de comer y bla, bla, bla. Ok, muy bueno, es un lindo comportamiento. ¿Es una obligación que tenés porque Abraham lo hacía? No. No. Para que algo constituya en el mundo de la Torá una obligación, tiene que haber un versículo puntual escrito o tiene que aprenderse de alguna de las formas de interpretación de la Toira, que ahora no vamos a estudiar cuáles son de 12, perdón, 13, 32, hay varias formas de ver cómo se interpreta la Toira, ahora no es el momento, La cuestión es que para que sea una obligación tiene que ser una mitzvah, un mandato y orden concreta de Dios. Y si no, es un comportamiento adecuado que Dios desea, correcto. Y si es algo racional, que esto es lo que así empecé la clase, se transforma en obligatorio para Bnei Noyaj y para judíos también. ¿Por qué? Porque el rol, y esto lo hablamos muchísimas veces, de Bnei Noyaj es tener un mundo establecido. Lo hizo Yubra, le lleves y estará, dice Ishaya, no para estar desolado, Dios creó el mundo, sino para estar asentado. Bien, otros ejemplos, que esto ya lo mencioné, no llamar a otra persona por un apodo que le avergüenza, no le gusta, entonces no lo llames así, o no decir cosas que al otro lo avergüenzan. Por ejemplo, te acercas a alguien, aunque no sea en público, aunque sea en privado, pero vos sabés que esto es una historia que al otro le avergüenza. Y vas a decirle, ah, ¿te acordás cuando hiciste esto? No, no me gusta que me hagas acordarme de esto. ¿Te acordás cuando te hiciste encima, enfrente de todo el mundo, y todo el mundo se reía y vos estabas ahí? No, no me gusta que me recuerden esta historia. ¿Para qué me hablas de esta historia? Es verdad, pasó, pero no me lo digas. No, aunque sea en privado, la persona se avergüenza. Bueno, esto es un daño que nos está causando al otro. Ahora, pasamos a otra categoría súper importante, que yo lo que voy a hacer es dar algunas ideas básicas y después probablemente lea del texto directamente de adentro, porque me parece más sencillo que yo que leer del texto, perdón, que inventar mi propia versión de las cosas. Chusmerío, en hebreo se llama regilus. Regilus, Rashi, tiene toda una explicación amplia, larga de este tema. Es la gente que iba de un pueblo a otro vendiendo cosas o... Perdón. Ay, perdón. La gente que iba de un pueblo a otro vendiendo cosas o simplemente llevando rumores. Fulano dijo tal cosa, aunque sea verdad. Aunque sea verdad, fulano dijo esto, o escuché esto, o ¿sabés lo que dijeron de vos? Esto y aquello, ¿sabes lo que dijo esto? ¿Sabes lo que te hizo este y el otro? Bueno, todo esto se llama chismeríos, aunque sea real. Y de vuelta, la palabra regilus, que es la palabra en hebreo para chismerío, viene de la palabra regel. Regel significa pierna, andar, como que uno va llevando esto de un lugar a otro, como que el rumor tiene patitas y va para acá, va para allá. Bueno, vos sos las patitas de ese rumor, contándole cosas a otro, aunque sean verdad, de vuelta. Y la prohibición, como vamos a ver más adelante también en forma más profunda, de una historia del Baal Shem Tov, es muy interesante. La prohibición es tanto relatarlo, decirlo, como escucharlo. O sea, el que presta el oído también está en problemas. También está transgrediendo. Obvio que el que está hablando, ¿sabés lo que dijo tal sobre vos? Y aunque no le digas nada, la sola pregunta ya despierta al otro. No, no sé qué dijo. Oh, averigua, ¿eh? Porque fulano anda diciendo unas cosas de vos. Impresionante. Pero contame, no te voy a decir nada. Averigua a ver qué dice fulano. Bueno, eso también se llama regilus. Eso también está prohibido. Y, como dije antes, estas son cosas de comportamiento adecuado. A pesar de que la Torah diga, lo dice el regil beamejo. No vayas... chusmereando, no sé ni cómo se existe el verbo, diciendo chismerío por ahí, no lo hagas. Sí, pero ese versículo está escrito para judíos. El versículo no está escrito para no judíos, pero repito, es una cuestión racional. Destruye sociedades, destruye pueblos. De hecho, hay una historia en el Talmud, perdón, en el Tanaj, sobre Doeg o Adoimi. Doeg fue a hablar mal del rey David, o sea, sobre el rey David al rey Shaul. Le dijo que sacó una espada de Golías, que estaba guardada y que lo estaban apoyando y que militarmente hablando, políticamente hablando, perdón, quería hacer una rebelión contra el rey Shaul, que era todo mentira. Y eso generó la muerte de cientos de personas, Koyanim. Entonces, vemos que, a pesar de que, puntualmente hablando, en la práctica, Doeg no mató a toda esa gente, pero sus palabras generaron esa muerte. Quiere decir que hay que tener extremo cuidado con esto del chismerío, etc. Esto es respecto de vuelta, incluso si es verdad, lo que uno está diciendo. Respecto de Lashon Hara, mala lengua. Esto es cuando uno habla cosas malas de otro. Fíjese la diferencia con chismerío. Ahora volvemos, pero chismerío no está diciendo nada malo. Está diciendo, mirá, fulano dijo esto sobre vos. O fulano hizo esto. O fulano dijo lo otro. Acá, en la mala lengua, la Lashon Hara, estamos diciendo que uno está hablando mal del otro, literalmente. Incluso si es verdad. Si no es verdad, se llama difamar. Se llama Moitzi Shem Ra, en hebreo, difamar. Entonces uno está difamando, quiere decir que no es verdad lo que está diciendo del otro. Pero el Lashon Hara es incluso si es verdad. Y Lashon Hara se aplica tanto si es frente a la persona o no es frente a la persona. Ahora bien, ¿cuál es la definición, perdón, de algo que es Lashon Hara, mala lengua? La definición es cualquier cosa que uno diga, si la contás, generás un daño, un sufrimiento o un susto a otra persona, de cualquier tipo, cualquier forma, daño económico, daño físico, etc. Eso se llama Lashon Hara. Y está prohibido decirlo, y está prohibido escucharlo. Y lo peor de todo, el Talmud dice, Lashon Tlisoy, Kotil Tlisoy. La triple lengua mata a tres. ¿Qué es la triple lengua? Es el Lashon Hara, la mala lengua. ¿Por qué se llama triple lengua? El Baal Shem Tov explicó que hay tres personas que están siendo partícipes de alguna manera del Lashon Hara, de la mala lengua, y le hace daño a los tres. El que habla está transgrediendo. Está diciendo algo que no debería decir. El que escucha está prestando el oído para que le digan algo, comillas, digo, a propósito, interesante. Contame, a ver, decime cuál es el último rumor de no sé qué cosa. O contame algo malo de alguien, así nos reímos un rato de alguien. Y la persona sobre la que están hablando también recibe un daño. Por eso es una lengua triple que mata a tres, espiritualmente hablando, por supuesto. También recibe un daño la persona sobre la quien se está hablando. ¿Por qué? Porque al decir cosas negativas de otro, uno genera, espiritualmente hablando, malas cualidades en otros. Y ni qué hablar. Cuanto más aún, al decir cosas positivas de otros, uno genera cosas buenas en el otro. Buenos sentimientos, buenos asuntos. Entonces hay que tener extremo, extremo cuidado con lo que uno dice y cómo lo dice, etcétera, como ya toda la clase es respecto de esto y empecé así la clase, porque en la práctica uno está afectando a otros a través de lo que dice, generando cosas buenas o lo opuesto en otros a través de lo que uno dice. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El Lashon Hara, de vuelta, mala lengua, está prohibido decirlo, prohibido escucharlo, etc. Entonces, respecto de esto, a mí me pareció más interesante ver los textos de adentro directamente para ver cómo nuestros sabios expresan esto. Lo que voy a leerles, no todo el texto, para que no sea pesado ni hacerlo demasiado largo, es el séptimo capítulo de las leyes de comportamiento del Rambam. Perdón, que hablan de la Lashon Hara, hablan de la mala lengua. Dice así, el Rambam dice así, una persona que transmite chismeríos, habladurías de otros, transgrede un precepto negativo, que en realidad esto, como dije anteriormente, está hablando de judíos. El Rambam escribió esto para judíos, pero, de vuelta, por cuanto es algo moral, algo ético, algo racional, se aplica también a no judíos. Y a pesar de que no tiene latigazos esto, el castigo más clásico en la Torá son los latigazos, hoy en día no se aplica esto, aún así es un pecado muy grande y genera muertes y genera problemas. ¿Qué significa rajil, como dijimos antes, regel? Significa una persona que dice cosas y va de uno al otro y dice esto es lo que dijo fulano, esto es lo que escuché sobre fulano, a pesar de que sea verdad, aún así está destruyendo el mundo. Fíjese, el Rambam es muy fuerte en esto. Está destruyendo el mundo, literalmente. Y hay un pecado mayor a este, o sea, peor todavía, que está incluido dentro de esta prohibición, que se llama Lashon Hara, mala lengua. Y es aquella persona que habla despectivamente de otros, a pesar de que diga la verdad. Pero el que dice mentira sobre otro, esto se llama Moitzi Shemra, ya es otra prohibición y se llama difamar. Pero el que habla mal, Lashon Hara, mal la lengua de otros, o sea, despectivamente de otros, que dice, esto es lo que hizo fulano, así eran los padres de fulano, esto es lo que escuché sobre fulano, y por supuesto dijo cosas despectivas, sobre esto dice el versículo, que corte Dios los labios suaves, la lengua que habla grandezas, o sea, Lashon Hara, mala lengua. Así explican nuestros sabios este versículo de Tehilim, de Salmos, sobre Doyeg, justamente, Salmos 52, 53, por ahí. Y dijeron nuestros sabios, hay tres transgresiones que Dios cobra de la persona en este mundo y no tiene porción en el mundo por venir. La idolatría, las relaciones prohibidas y el asesinato. Pero Lashon Hara, la mala lengua, es comparable a las otras tres juntas. Fíjense cuán grave es. Comparable a las otras tres juntas. Y además dijeron nuestros sabios, todo aquel que habla Lashon Hara es como si estuviese negando a Dios, como está escrito en otro salmo. Le dijeron a nuestra lengua, vamos a elevarnos y ser fuertes. ¿Quién es Dios sobre nosotros? O sea, vemos que con la lengua y hablar mal de los demás, porque de vuelta, la diferencia entre el chismerío y Lashon Hara, ¿cómo ves el límite entre uno y el otro? El límite es la cualidad de lo que estás diciendo. Si es un chismerío nada más, che, ¿viste que el vecino se compró un auto nuevo? ¡Ah, qué interesante! Debe tener dinero, ¿no? Sí, se compró un auto nuevo, seguro que tiene mucha plata, porque quizás, no sé. Ok, eso se llama un chismerío. Pero Lashon Hara es, ¿viste el vecino que roba? Se compró un auto nuevo con el dinero robado. No importa si es verdad o no. Puede ser que sea un ladrón el vecino. Efectivamente, se compró un auto nuevo con el dinero robado. Pero estás hablando despectivamente de otro. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Esto ya lo expliqué. Hay otras cosas, dice el Rambam, que no son literalmente Lashon Hara, mala lengua, pero son, comillas digo yo, el polvo de mala lengua, algo parecido a la mala lengua. ¿Qué es? Por ejemplo, alguien que dice, ¡ay! ¿Quién diría que fulano llegaría a lo que llegó? ¿Qué dijiste? No dijiste nada, pero aludiste a que fulano es un desastre. Y mirá, mirá dónde terminó fulano. ¿Quién diría, no? Ah. Eso se llama Avak Lashon Hara. Ese es el polvo, entre comillas, similar a Lashon Hara. O, ¿no sabés lo que pasó? No digas nada, pero no sabés, no te puedo contar lo que hizo fulano. No dijiste nada. Sí, pero obviamente la persona empieza a pensar, ¿y qué hizo fulano? ¿Qué habrá hecho? No sé. Algo bueno, probablemente no. No te quiero ni contar lo que hizo fulano, lo que pasó. Todo este tipo de cosas. O, por ejemplo, quien habla del beneficio, de la bondad de otro frente a quien lo odia. Vas al enemigo número uno de este fulano y le decís, che, ¿sabes lo que hizo fulano? Se ganó la lotería y pagó todas las comidas de todo el pueblo que estaba muerto de hambre. Y que lo odia, ahora lo odia el doble. Encima hace cosas buenas, lo odio más todavía a fulano. Todo esto se llama polvo de Lashon Hara. Y por supuesto que genera que las personas hablen mal de este famoso fulano. De la misma manera, una persona que habla Lashon Hara en forma de engaño. Perdón, me comí un pedacito. No, dije bien. En forma de engaño, por ejemplo, que habla como si no supiese que esto es Lashon Hara. Solamente cuando le dicen, hey, estás diciendo Lashon Hara, el tipo dice, ay, yo no sabía que esto es Lashon Hara. Entonces el tipo terminó diciendo algo que no había que decir. Y cuando le dijeron, hey, no se puede, ay, no sabía, perdón, no lo voy a hacer más. Es igual si lo decís frente a la persona o no frente a la persona. Y cuando uno relata cosas que van a generar que otros escuchen, uno le cuenta al otro y otro le cuenta al otro, y eso genera un daño en el cuerpo o en las propiedades, o simplemente lo hace sufrir o lo asusta a otro. Esa es la definición del ayunar. Acá lo sacamos. El Rambam es el que trae esto. Maimónides, eso es lo que estamos leyendo. Y ahora bien, si esto fue dicho frente a tres personas, o sea, que era algo ya conocido, entonces ya no se llama Lashon Hara. Porque ya es algo conocido por todos, entonces no se considera Lashon Hara. Siempre y cuando uno lo relata, no tenga la intención de que todo el mundo sepa y revelarlo más y más. Está prohibido vivir junto con aquellos que hablan Lashon Hara, quiere decir en el mismo barrio, en el mismo edificio. Y el decreto de la muerte de nuestros antepasados en el desierto fue por Lashon Hara, hablaron mal de la tierra de Israel. Lashon Hara. Esto es lo que trae el Rambam. Ahora bien, otros detalles más que me parecen interesantes. Un segundito. Esto ya lo vimos. Ok. Lashon Hara se aplica. Ahora estoy leyendo directamente del Código Divino. Lashon Hara se aplica tanto si uno lo dice como si uno lo publica por escrito. Toda cuestión, todas. Hoy en día es Internet, obviamente. YouTube. El tipo se hizo un video hablando mal de no sé quién. Ok. Lashon Hara. Todo asunto que lleva a publicar palabras que harán daño a otro es parte de este asunto de Regilus y Lashon Hara. O, por ejemplo, alguien que publica cosas que son Lashon Hara, así nomás, ¿qué quiere decir así nomás? Sin decir exactamente sobre quién está hablando, pero después alude de quién está hablando. No te voy a decir el nombre, pero sé que usa los anteojos negros, es pelado, tiene barba larga. No me dijiste el nombre, pero ya sé de quién estás hablando. Bueno, eso también es Lashon Hara. Está permitido relatarle a otros una prohibición o un comportamiento que no es bueno que hizo fulano. Frente a alguien que lo podría ayudar a fulano a cambiar eso. Porque eso no se considera Lashon Hara. Lashon Hara es para hacer daño. Pero acá estás haciendo algo bueno con esa persona. Lo quieres ayudar. Entonces, a veces uno puede advertir a otros y sabes que te van a escuchar. Entonces está bien la advertencia. Pero hay veces que sabes que el otro no te va a escuchar. Entonces podés ir a un tercero que sabes que tiene influencia sobre el que hizo las cosas malas, y dice, mira, lo vi a tu amigo hacer esto, esto, esto y aquello. No me digas Lashon Hara, no, no te estoy diciendo Lashon Hara. Te estoy diciendo lo que vi para que lo ayudes. Ahí, ese cambio, para que lo ayudes, ese le quita la definición de Lashon Hara y lo transforma en una ayuda. Porque de vuelta, no hay un Lashon Hara, perdón, es daño, sufrimiento, pérdida, daño espiritual, daño material. Eso es Lashon Hara. Pero si no hay daño, entonces no hay Lashon Hara. Todo lo contrario, estás tratando de hacer el bien. O por ejemplo, si alguien es realmente malvado y hace cosas de malvado, está permitido advertirle a otros, mira, no hagas negocios con tal porque te va a robar, te va a engañar. Ya le pasó a este, 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 este. Entonces no hagas negocios con esa persona. No le prestes dinero a ese porque no te va a devolver. Eso no se llama Lashon Hara, siempre y cuando sea verdad. Por supuesto, si es mentira, es difamar. Pero si es verdad, para que otros se cuiden de ese malvado, por llamarlo de alguna manera, está permitido decirlo. O, por ejemplo, está permitido también decir algo que es verdadero para justificarse a sí mismo. O sea, alguien, la gente piensa que vos hiciste esto, que es malo. Todos están convencidos que fuiste vos. Y en la práctica vos sabés que no fuiste, porque lo sabés, es una realidad, y sabés quién fue. No, no fui yo, fue fulano. Pero pensamos que fuiste vos. No fui yo, fue fulano. Te estoy diciendo, no tengo nada que ver con esto. No lo estás diciendo para hablar mal de fulano. Estás diciendo porque la gente te está acusando a vos. No fui yo, fue otro. Porque si solamente decís, bueno, fue otro, la gente no te cree. Sí, siempre fue otro. No, no, no. Te estoy diciendo, fue fulano. No fui yo. Para limpiarse, por así decir, a uno mismo, siempre y cuando no haya otra forma de justificar nada. Mejor evitarlo. De la misma manera, está permitido averiguar, examinar una persona, si es buena, si no es buena, para cuidarse de él, de engaños o no. Entonces vos vas a una persona y le preguntás, che, escuché que vos sabés sobre fulano. Decime, ¿le puedo prestar plata a fulano o no? Entonces el tipo te contesta, no, no le prestes a fulano porque no te va a devolver nunca más. Eso no se llama Lashon Hara. Vos hiciste una pregunta puntual. Escúchame, tengo que saber. El tipo me está pidiendo plata. Yo soy prestamista. No es la realidad. Yo no soy prestamista de nada. A mí me tiene que prestar. Yo no presto. Pero tengo que saber. ¿Sirve o no sirve? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Y aquella persona que recibió la pregunta puede explicar concretamente todo lo que sea necesario para que el otro se pueda cuidar de un daño que le pueden causar. Porque acá no está de vuelta, no está la cuestión de generar un daño en alguien y por eso estás diciendo la Lashon Hara. Acá estás tratando de ayudar a alguien a que no caiga en las garras de este tipo, por así decirlo. También está permitido relatar frente a otros algo malo que te hicieron. Fulano me robó a mí. Eso no se llama Lashon Hara, porque en realidad, fulano a mí me robó. Y yo quiero hacer un juicio. O, por ejemplo, no andes con fulano porque te va a terminar robando a vos también. Te va a terminar engañando a vos también. Entonces, de vuelta, siempre es para hacer algo positivo, porque quiero hacer un juicio contra esta persona o porque quiero ayudar a otro a que se salve de esa persona. Ahora bien, si alguien viene a relatarte el Lashon Hara, mala lengua, mejor decirle, ¿no sabes qué? No quiero escuchar. Pero no sabes qué interesante que es, porque lo vi todo con mis propios ojos. No quiero escuchar. No me interesa. Esa es la forma de evitar, de cortar, digamos, el Lashon Hara. Ok, esto no es práctico. Está permitido escuchar estas cuestiones, estas palabras, digamos, a pesar de que son Lashon Hara, si la intención de quien lo cuenta y quien lo escucha es armar algún dispositivo para poner paz entre las personas. O sea, hay uno que le robó al otro. Y lo sabemos. Entonces, vos y yo estamos acá charlando a ver cómo hacemos para reparar esto. Para ayudarle al que robó, para ayudarle al que fue robado. Entonces, no es Lashon Hara decir, che, fulano le robó a Mengano. ¿En serio? Sí. Es así. Pero, ¿qué hacemos para ayudarlo? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí no se llama Lashon Hara, porque de vuelta, Lashon Hara es cuando hay una intención concreta de hacer daño. Y acá es todo lo contrario, no hay intención de hacer daño. Los medios, diarios, televisión, hoy en día es internet y todas estas cosas, que publican chismeríos, rumores, Lashon Hara. Está permitido leerlos y mirarlos. La verdad que no sé por qué la gente tiene tiempo de mirar tonterías y escuchar tonterías, pero no está prohibido, porque ya son públicas esas palabras, entonces no es una prohibición contarlas, como dijimos anteriormente, siempre y cuando esas cosas sean realmente públicas. Aún así, la persona no debería ocuparse de mirar esos programas de la farándula, los actores, la actriz, no sé cuánto que fue, no sé dónde, y estaba en la playa en bikini. ¿Qué me importa? Gente que no hace nada de la vida simplemente porque son lindos, lindas, o porque son famosos actores de no sé qué cosa, y todo el mundo está hablando de eso. ¿No tienes nada mejor que dedicarte en tu vida? ¿No tienes ninguna parte de Torah que puedas leer? ¿Ningún estudio para hacer? ¿Nadie que puedas ayudar? ¿Para qué dedicas tu vida a esas tonterías? No, porque me interesa saber la actriz, no sé qué, el actor, no sé cuánto, que fue, que vino, que dijo, que se casó, que se divorció 50 veces, y después se casó con una chica de 80 años más joven que él. ¿Qué interesa? ¿Cómo servís a Dios mejor? Porque ahora sabés que el actor que tiene 80, 80 mil años se casó con una piba de 15 años. Uy, pero no se puede de 15, o que tiene 25, perdón. Uy, es verdad. ¿Qué importa? Totalmente irrelevante. Ok, esto respecto de la mala lengua. Para terminar con el tema asesinato, otro asunto que está traído en el Código Divino, por eso lo traigo acá, que está relacionado, pero no es lo mismo, no malinterpreten, relacionado, pero no es lo mismo, es la castración y evitar tener hijos. Nosotros ya hablamos cuando estudiamos la mitzvá de relaciones prohibidas, que está permitido para Bnei Noyaj, a pesar de que es una discusión y hay opiniones de una manera, opiniones de otra manera, pero la ley de la mayoría de las opiniones sostienen que los no judíos no están obligados a tener hijos. Pru Urbu. Esa es la mayoría de las opiniones. ¿Hay otras opiniones? Sí, las hay, y muy fuertes, etcétera, pero el acuerdo más grande es ese, que no están obligados a tener hijos. Entonces no están obligados tampoco a evitar tener hijos. Principalmente es mejor, alágicamente, si la mujer puede evitar tener hijos, o con pastillas, o de diferentes maneras, etc. Pero el punto ahora es ir un paso más allá de esto y preguntarse a sí mismo, bueno, ¿se puede hacer una castración a uno mismo, a otros, a un médico que le piden, por ejemplo? Atar las trompas de Falopio. ¿Se puede atar las trompas de Falopio o no se puede atar las trompas? Bueno, acá, como dije antes, por cuanto no hay una obligación, esta es la opinión más grande, digamos, más importante, no hay obligación de que tengan hijos los no judíos, por otro lado, los judíos sí tienen una obligación de tener hijos, los no judíos no, entonces no hay un problema de castración puntualmente hablando, sino un problema de daño. Un problema de daño. Si uno tiene prohibido, como ya estudiamos la clase pasada también, o la anterior, uno tiene prohibido hacerse daño a sí mismo, daño a su propio cuerpo. Quiere decir que, no quiere decir que yo mismo me infringí el daño sobre mí. Puede ser que otro, le pedí a otro que me lo haga, pero está prohibido igual. No está haciéndose un daño a sí mismo. Entonces, si uno se va a castrar y con esto hacerse un daño, porque corta algo, porque rompe algo adentro suyo, etc., está prohibido. Ahora, yo no soy médico, esto yo siempre lo digo, y hay que ir a un profesional que haya estudiado y que se dedique a eso, sea su especialidad, etcétera, etcétera. Diferentes formas de anticonceptivos, trompas de Falopio, vasectomía. Bueno, hay que ir a un profesional, de vuelta, yo no soy un profesional de esto, para preguntar si es un daño al cuerpo o no. Hasta donde yo tengo entendido, atar las trompas no es un daño al cuerpo. Y vasectomía sí es un corte que hacen. Pero no soy experto. Lo repito y suficiente para el que entiende. Está, como dijimos, está permitido el tema de anticonceptivos. Cambio de género para la toira está prohibido. No tiene ningún sentido una operación de cambio de género porque eso hace un daño al cuerpo, literalmente. Es parte de todo lo que estamos hablando como derivado del tema de asesinato. Estás haciendo un daño a tu propio cuerpo. Y no solamente estás haciendo un daño a tu propio cuerpo, porque tenés que cortar un montón de cosas o agregar un montón de cosas, depende de lo que, de para acá, para allá, de allá para acá, de acá para allá, etc. No solamente estás haciendo un daño a tu cuerpo, estás haciendo un cambio en la creación que Dios planteó. Dios crea el universo de una manera determinada y él espera que ese universo continúe existiendo de esa manera. Y cuando viene una persona, hombre, mujer, no interesa, y dice, no, yo quiero hacer otra cosa, estás cambiando la voluntad de Dios. Estás. Ok, después hay que sentarse a ver por qué esta persona está buscando esto, qué es lo que le pasa a la persona, cómo podemos ayudarla. Esa es otra historia, digamos, a lidiar con profesionales. Ok, es otro tema, por llamarlo de alguna manera. Pero el hecho mismo de la operación es algo prohibido por el judaísmo y no solamente una operación de cambio de género, sino cualquier operación que no sea por una verdadera objetiva necesidad no es algo aceptable. Si yo tengo una nariz así de grande y no me gusta mi nariz, ¿quién dice que objetivamente hablando es una necesidad que yo la cambie? ¿No te gusta? Aprende a vivir con tu nariz. Ahora, si Dios libre y guarda accidentes o cosas por el estilo, entonces puede ser que una operación estética sí sea adecuada, porque si genera rechazo, dificultades para la persona, si no puede conseguir un trabajo porque tiene una nariz así de grande o porque se quemó y es feo, etc. Ok, entonces ahí se puede discutir y se puede aceptar hacer una operación de estética. Pero simplemente porque quiero que tenga más grande no sé qué cosa parte del cuerpo o más chico no sé qué parte del cuerpo. Porque la sociedad dice que hoy en día si una mujer pesa más de no sé cuánto es una gorda. Y si la chica es así de flaca, así de flaquita. Pero porque la gente dice que está gorda, entonces fue y se operó no sé qué cosa. O la mujer tiene 95 años y dice, no, pero tengo todo arrugado. Y sí, tenés 95 años, querida, ¿cómo querés estar? No, me voy a operar para estirarme todo y parecer una chica de 20 años. Pero tenés 95, no tenés 20. Bueno, pero es más linda. Sí, está bien, pero no. Estás haciendo un daño a tu cuerpo. No tiene ningún. Pero yo quiero verme con una chica de 20. Bueno, tenés un problema psicológico entonces. No es un problema de que estás toda arrugada. Tu problema psicológico es que no asumes que tenés 95 años en lugar de 20. Es un problema grande. Entonces anda a hablar con alguien que te ayude a asumir tu propia realidad. Ya no tenés más 20, ahora tenés 95. Entonces es lógico que no te veas como una chica de 20, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto de, para terminar con esto y pasamos a las preguntas, respecto de castración de animales, porque estábamos hablando de castración, no tiene que ver directo con lo que estamos hablando hoy, porque hoy estamos hablando de daños, asesinato, y los animales no tienen nada que ver con esto. Por supuesto que si uno tiene un animal que hace daño a otros, está prohibido, uno tiene que tenerlo en cadena, por ejemplo, un perro que muerde o algo así. Es un problema muy grande. Esto creo que lo hablamos en una clase pasada también. Si uno tiene, si uno vive en una situación en la cual necesita seguridad, porque vive en un campo, porque vive en una frontera o algo así, uno tiene un perro de estos salvajes, pero estos que te comen vivo. Bueno, ok, podés tenerlo, pero tiene que estar encadenado. Tiene que estar cuidado de manera tal de que no haga daño cuando no tiene que hacer daño. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, por el asunto de que está prohibido que mi propiedad genere daño en otras personas o en la propiedad de otras personas. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y solo lo digo por las dudas, por si alguno tiene dudas nada más, a pesar de que me parece algo obvio, pero no, ¿qué va a hacer? A veces la gente las cosas obvias no se dan cuenta. El ser humano viene antes que el animal. Es una realidad. Nosotros somos seres humanos y Hashem nos creó a nosotros como lo más elevado de la creación. Eso no significa que tenemos que ir destruyendo el mundo, lamentablemente como muchos hacemos, y eso no significa que tenemos derecho a hacer cualquier tontería, pero en la práctica, entre un perro y un ser humano, el ser humano viene primero, es más importante. Si hay un perro que hace daño o algo por el estilo y hay gente que está sufriendo por ese perro, no sé cuáles son las leyes de cada parte del mundo, esto ya hay que preguntar a los abogados, y yo no lo sé, pero es un problema. No, pero a mí me gustan los perros y los defensores de los derechos de los animales. ¿Y los derechos de los seres humanos? ¿Quién los defiende? Nos olvidamos de las cosas más básicas. No, pero los animalitos son todos muy buenos. ¿Y los seres humanitos no somos buenos? No. El ser humano viene antes que cualquier otra criatura en la creación, no para desperdiciar ni nada por el estilo. Pero volviendo simplemente a cerrar, se puede castrar un animal solamente. Voy a empezar por otro lado, perdón. El Rambam trae, y la mayoría de los legisladores apoyan la opción de que no judíos pueden castrar animales. Hay otras opiniones, sí, incluso en el Talmud hay otras opiniones. La halaja, la ley no es como esa opinión, pero existen. Entonces hay quienes no quieren castrar y tienen en qué apoyarse para no castrar. Pero si vamos a la ley básica y concreta, un no judío podría castrar un animal, podría hacerlo. lo que trae el código divino, que en esto me estoy basando, es que idealmente si hay algún beneficio para el animal, perdón, para el hombre, perdón, para el hombre, si hay algún beneficio para el hombre con esa castración, entonces se puede apoyar de hacerlo. Pero no porque sí, porque tengo ganas de castrar. Porque es parte de lo que dijimos anteriormente de cambiar la creación. Porque sí, si fueron creados los animalitos y el ser humano también, en este sentido, para reproducirse, ok, que se reproduzcan. No tenemos por qué cambiar este asunto en la creación. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas. Un segundito. Veo que en YouTube está lleno de comentarios. Un segundito. Hay personas que sufren de sobrepeso porque tienen problemas de tipo traumático. Ok, medicamentos que llevan a aumentar de peso. Sí. Un segundito. Elisa. Gracias por educarnos, Baruch Hashem. En las áreas donde... Ok. Gracias, Yesenia, por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja. Jazmín pregunta, cuando algún niño hace o dice algo gracioso y uno quisiera contarlo, ¿es necesario preguntar al niño si puede contar la historia con los abuelos, tíos, etcétera? Ok, está interesante la pregunta. No es necesario que le preguntes, porque es un niño. Pero si te parece que va a ser vergonzoso, podés pedirle a los demás que no lo cuenten. Yeah. Adriana, ¿se pueden decir chismerío de las personas públicas, actores, políticos? ¿Sabes? Esto es lo que dije al final, como los noticieros. Si es público, sí. Siempre y cuando no quieras causar un daño, pero que yo hable de un político acá sentado en mi escritorio, no va a generar un daño al político. No creo. No me considero tan importante. Mari Ross pregunta, en una ocasión, por un rumor, pudimos salvar la vida de un primo. ¡Wow! Entonces, ¿fue bueno escucharlo? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta, Mari! Evidentemente, pero como se dice con el diario del lunes, post facto, evidentemente sí, fue bueno escucharlo. Pero el tema con el rumor es que incluso si es verdad, uno no tiene que ir rajil, de vuelta. La palabra en hebreo es rajil, que viene de la palabra regel, que significa andando de acá para allá, de allá para acá. O sea, contarlo acá, contarlo allá, de uno al otro. Ahora, si una situación puntual, como imagino, porque no lo sé y no es necesario hacerlo público tampoco, pero imagino que te contaron algo puntual que te permitió al fin y al cabo salvar la vida de esta persona, no creo que haya sido de ir de pueblo en pueblo contando lo que pasó con este, de ciudad en ciudad contando lo que pasó con el otro. Es otro tipo de rumor. No, se me quedan cortas las palabras para explicar la diferencia. Pero una cosa es un tipo que anda rumoreando cosas o contando asuntos de los demás, y otra cosa es algo muy puntual. Yo vengo a contarte algo puntual que puede incluso tener una utilidad, como en este caso, salvar la vida de una persona. No es un rumor así por contar rumores. En el mundo judaico hay una cosa que se llama Yajneray. ¿Qué es esto mismo? Yajneray es en yiddish. Yajne es una persona que... Yajneray es el acto de y Yajne es el tipo. La persona que cuenta rumores, como... No lo digo, nadie malinterprete, por favor. Es solamente una imagen y es todo. Las viejas que se juntan a jugar a buraco y hablan de todo. Mi nieto hizo esto y tu hijo hizo lo otro. Y ahí viste el viejo este que anda con el bastón. Y el otro que hace esto y el otro que hace lo otro. Mientras van ahí jugando, pasando el tiempo, y pobres mujeres que van a hacer de su vida. Entonces, por lo menos, la pasan bien un rato. Eso es Yajne. Es el típico que sabe todos los rumores de todos lados. Si vos querés saber dónde, quién compró un auto nuevo, anda a preguntarle a este porque sabe todos los rumores de la ciudad, todas las noticias de la ciudad. Esto es lo que está prohibido. Esto es lo que está mal. Entonces, si alguien vino a contarte algo puntual de otra persona, mirá, no te lo estoy contando porque quiero publicar por los cuatro vientos que este tipo hizo tal cosa o le pasó esto. Es algo puntual. Ahí se puede marcar una diferencia. Adriana pregunta, ¿y del trabajo decir lo que pasó durante el horario laboral? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si, no, si le prohibimos esto, ¿de qué van a hablar marido y mujer al final del día? No, no. Es un problema. Yuval Noah Harari, no sé quién es. Gracias al chismerío y el relato de ficciones, los humanos formaron civilizaciones. Los humanos destruyeron civilizaciones por eso. No sé quién es Yuval Harari, no tengo idea. Historiador hebreo. Pero gracias al chismerío y el relato de ficciones, los humanos formaron civilizaciones. No estoy de acuerdo. No, perdón. Gracias al chismerío destruimos civilizaciones. No, no estoy de acuerdo. Ficción es otra historia, ficción es cultura, ficción es desarrollo, literatura, está perfecto, 10 puntos. Y a través de eso se formó cultura literalmente en los seres humanos. Pero, ¿chismerío? No, la verdad es que no estoy de acuerdo. A ver, estoy buscándose más preguntas. Adriana, los padres que hablan mal de sus hijos es un problema muy grande. Todas las personas les creen y van mal y ven mal al hijo. ¿Bien? Es un problema muy grande. ¿Cómo se quita esto? Mostrando el ejemplo. La única forma de luchar contra el Lashon Hara es mostrar el ejemplo, mostrar que uno no es como dicen que uno es. Es complejo, muy complejo. ¿Cómo se cumple lo que pregunta Noah? ¿Cómo se cumple lo que hizo hablando mal de otro en el pasado? ¿Cómo se corrige, perdón? ¿Cómo se corrige lo que se hizo? A veces se puede decir en público. Yo hablé mal de tal persona. Es una vergüenza que uno mismo pasa como correctiva, por así decir. No por la vergüenza misma, sino por corregir la situación de alguna manera. A veces es tan terrible que uno lo dijo tan públicamente que no es cómo volverlo atrás. Ya no sabés quién lo escuchó. Entonces es más difícil todavía. Es más difícil. Brenda dice, hay personas que se desahogan contando las situaciones que le pasan a otras personas, ¿Está mal con escucharlos? Si es, tiene un objetivo de hacerle daño a otra persona, está mal. Este es el punto. Entender la definición. Si tiene el objetivo de hacer un daño, tanto material como espiritual, o de asustar a otra persona, esa es la prohibición del Lashon Hara. Ahí es donde está mal. Entonces simplemente te están diciendo que esto es lo que le pasó durante el día. Mirá, estuve en la oficina y llamó a esta persona y un cliente loco que quería esto y quería lo otro. No, no hay un problema del Lashon Hara ahí. Poner, dice Leti, poner a la gente en alerta acerca de un defraudador, ¿está bien? Sí, totalmente lo mencioné en la clase. Sí, está bien. Vamos a ver, Alma. Jesús dice, con el tema del cristianismo, ¿sería hablar la Lashon Hara si se cuestiona las mentiras sobre ser crucificado o las historias? No, no es la Lashon Hara. Nuestros sabios dicen la Gemora en Zoita. Asira, toda burla está prohibida. O sea, yo no me puedo burlar de vos. Ah, mira tu cara, jajaja. Ja. No. Pero la que está permitida es la burla de la idolatría. Se puede burlarse de esto. No, no está prohibido lo de. Puedes decir lo que quieras de cristianismo. Alma, no sé si hay preguntas.
¿Se puede en algún momento tocar ese punto y hablar, establecer puntos acerca de esa persona? ¿O simplemente ya se fue y hasta ahí quedó?
Es muy difícil de responder. Es muy difícil de responder. Yo lo que se me ocurre, a mí lo que se me ocurre es hablar con las personas que en las cuales hay discordia y simplemente arreglar las cosas entre ellos. Dejemos de lado lo que este tipo comentó o no comentó. Vamos a los hechos reales, vamos a recomponer la relación más allá de lo que haya contado o no esta persona que generó tanta discordia. ¿Quién te dijo que fue verdad o que no fue verdad? Entonces, de esa manera, no tenés que hablar mal de esa persona. Simplemente ponerlo en duda. No sé, quizás es verdad lo que dijo, no. ¿Por qué guiaste toda tu vida por lo que te dijo esa persona? ¿Quién te dijo que era verdad? Quizás no era verdad. O sea, tratar de resolverlo sin tener que hablar Lashon Hara, incluso de un muerto. Sí, el Friedrich Rebbe decía, el Friedrich Rebbe decía que no se puede hablar Lashon Hara ni siquiera de uno mismo. De uno mismo. Soy un tonto, inútil, no sirvo para nada, siempre hago todo mal. ¡Ey! Estás hablando Lashon Hara de vos mismo. Pará. Está prohibido, está prohibido. Incluso de uno mismo.
Y también, perdón, cuando vaya uno ha cometido, yo considero, por ejemplo, yo muchas cosas que ni siquiera unas me acuerdo, tanto otras personas que quizás ya no voy encontrando en mi vida, ¿cómo se puede reparar todo eso? ¿Sería cosa de parar, o sea, ser meticuloso en cuestión de la vida?
Exacto.
¿Eso ayuda o de plano eso ya no se perdona? Porque eso sí me quedó así como en ese pensamiento. Si, algo que usted dijo, pero no lo tengo claro todavía, necesito volver a repasar. De las tres cosas que no se perdonan, algo así.
Sí, son tres transgresiones terribles que, que tienen pena de muerte y que son terribles. La idolatría, las relaciones prohibidas y el asesinato. Y el Lashon Hara es peor que todas ellas juntas. Pero es lo que vos mismo dijiste, vos mismo te respondiste a tu pregunta. Porque el tikkun es ese. La reparación es estudiar sobre este tema. Aprender sobre este tema y, por supuesto, casi ni hay que decirlo, pero por las dudas, aplícalo. Sé cuidadosa con cómo hablas, con lo que decís, con lo que relatás, con lo que no relatás, con lo que escuchás, con lo que no escuchás. A través de esto uno repara su propio pasado. Y por supuesto hace tshuva, hay que arrepentirse.
Wow. Ok, muchas gracias, Rab. Y referente, por ejemplo, a una persona, hablando de esto de la castración y esto de un varón que hace la vasectomía.
Sí.
Y después quiera hacer una conversión al judaísmo, ¿es apropiado o no se puede?
Sí, no tiene nada que ver. La vida pasada no es un condicionamiento para una conversión. ¿Esa es la pregunta?
Okay.
No tiene nada que ver.
¿Y para el hombre? Perdón, ¿es un requisito para el hombre? Esa es una pregunta que yo tengo, ¿ok? Ya tengo rato con esta pregunta. Por ejemplo, ¿para un hombre es un requisito que tenga la barba para ser judío? ¿O si nunca le sale barba, no hay problema?
Si no tiene esta misma barba, no lo voy a convertir. No. No es un requisito. No. Está prohibido rasurarse la barba. Rasurarse significa pasar el cortante por la piel. Pero no es necesario que tenga barba. No.
Oh, digo, porque hay varones que de por sí no les sale barba.
No importa, listo. Sí. La prohibición es rasurarse. Si nunca se rasuró, pero no le sale barba, no hay ninguna prohibición, no hay ningún problema.
Ah, ok. O sea que eso no es garantía para que haya una conversión, por así decir. Wow, perfecto. Muchas gracias.
No. Raciela pregunta, ¿puedo platicar vivencias de mis seres queridos que ya fallecieron? No son con mala intención. Sí, claro. Está bien, está muy bien la pregunta, Raciela. Vivimos de recuerdos de nuestros seres queridos. Uy, mi abuelo hacía esto y lo otro. No hay ningún problema. Está muy bien. Ok. Dios mediante, continuamos el jueves que viene y avanzamos en el mensaje del judaísmo para los judíos. Gente, nos vemos.
Muchas gracias, Rob. Gracias, Robin.